GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Otro programa de GPS Internacional con la mirada puesta en América Latina y en este caso en Centroamérica. Vamos a conocer la realidad política de Guatemala, un país donde lamentablemente la inestabilidad democrática, política, judicial está presente, lo hemos venido conversando en varios programas. Hoy vamos a conocer a Ninoska Matute. Ninoska es candidata a la alcaldía de Guatemala por una alianza de partidos de centro izquierda, progresistas. Allí están el Movimiento Semilla, el URNG, WINAC, entre otros. Vamos a conocer a Ninoska, una mujer política de Guatemala, que a su vez viene a representar también la opción política que Juan Francisco Foppa, hoy detenido en Guatemala por varias denuncias que partieron incluso desde sectores de gobierno. Bueno, vamos a conocer qué pasa, por qué hablamos de la inestabilidad política en Guatemala, quién es Juan Francisco Foppa, quién es Ninoska y qué representa sus candidaturas. Hablaremos también de lo que pasa en El Salvador, porque el presidente Bukele ha descartado que el gobierno se vaya a alinear con alguno de los bloques en los actuales conflictos que afectan el mundo y subrayó que va a continuar trabajando con todos los que ayuden al desarrollo de la nación. Hablaremos de la política exterior de El Salvador, que claramente tiene algunas diferencias con algunas de la región y que ha tenido algunos enfrentamientos con Estados Unidos. Hablaremos también de la política de seguridad de El Salvador, que ha sido una de las marcas registradas de Nayib Bukele. Y espacio para la música, en este caso el grupo Los Mareados, que mezcla tango, murga y algunos boleros, se estará presentando pronto en Montevideo y antes estarán sonando en este GPS que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento de noticias, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó una carta para ratificar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. En nuestra convicción de que este organismo llegue a Honduras y goce de la independencia para perseguir las redes criminales y la evidente corrupción público-privada que prevalece y las omisiones legales y delitos cometidos contra el pueblo, expuso la mandataria ante el Consejo de Ministros. Castro ratificó en la carta su disposición para iniciar los trabajos del grupo de expertos, el proceso de ratificación y negociaciones del convenio bilateral que corresponde a la segunda etapa para la instalación de la comisión. A su vez, el canciller Enrique Reina indicó que en cumplimiento de las instrucciones de la mandataria remitirá una nota al secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas para que el equipo de expertos inicie la primera fase para el establecimiento del mecanismo de la comisión. Su instalación fue una de las promesas electorales de Castro, quien el 15 de diciembre asistió en sede de la ONU, junto al secretario general de la organización, Antonio Guterres, a la firma del memorando de entendimiento sobre este tema entre su administración y el organismo. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el 20 de septiembre, la jefa de Estado insistió en el propósito de llevar la comisión a su país con el apoyo de Guterres.
Voy a darle lectura. La carta. Estimado Miroslav, suscribo la presente en el marco del Consejo de Ministros, donde todas y todos y cada uno de los asistentes acompañamos y apoyamos el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción Público-Privada y la Impunidad en Honduras, SISI. Asimismo, agradecemos la incorporación de la propuesta del Gobierno de la República de Honduras a los términos de referencia del equipo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Creemos que con esas modificaciones se refleja fielmente el contenido del memorándum de entendimiento suscrito el pasado 15 de diciembre. De igual manera, expresamos la conformidad requerida para que sean emitidos los términos de referencia y se proceda a la selección en términos del memorándum, ratificando nuestra convicción y voluntad política para avanzar en la culminación de la fase 1 para la instalación del citado Mecanismo Internacional Anticorrupción. Por lo anterior expuesto, también ratificamos nuestra disposición para iniciar simultáneamente a los trabajos de grupos de expertos el proceso de ratificación y negociación del convenio bilateral que corresponde a la etapa 2. Es nuestra firme convicción que la CICI llegue a Honduras y goce de la independencia para perseguir las redes criminales y la evidente corrupción público-privada que prevalece y las omisiones legales y delitos cometidos contra el pueblo. Agradeciendo la gentileza de sus antecesiones, quedamos de usted atentamente. Voy a darle firma a la carta.
El gobierno de Venezuela reiteró la necesidad de que sean levantadas todas las sanciones que pesan contra su país por considerar que dichas medidas constituyen una agresión a la población e insistió que el camino para avanzar en el diálogo pasa por el cumplimiento de acuerdos, detalló la administración de Nicolás Maduro. Venezuela reitera la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana. En ese sentido, el gobierno reclamó la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano que se encuentran retenidos en el extranjero. Además, Caracas reiteró que la única vía para avanzar en el proceso de diálogo político con la oposición de ese país pasa por el cumplimiento del acuerdo social firmado en la Ciudad de México, que contempla la liberación de 3.200 millones de dólares que serán destinados a proyectos de inversión social. En ese texto, la administración de Maduro expresa que toma nota de las deliberaciones realizadas durante la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que se realizó el 25 de abril en Bogotá, con la participación de delegaciones de distintos países convocados por el gobierno de Colombia.
El sabotaje al proceso electoral 2018 y el intento de matarme el 4 de agosto de 2018. El intento de imponer con disturbios y violencia un gobierno paralelo en Venezuela 2019. El intento de invasión de Venezuela 2020 en medio de la pandemia y todo lo que hemos pasado 2021, pero logramos la paz, es un logro, la paz ya es un logro, y el impacto directo de estas conversaciones es que consolida el clima de paz y recuperación del país. Yo agradezco mucho a la Plataforma Unitaria de Venezuela que esté reincorporándose en los caminos de la armonía democrática, del respeto a las instituciones, de las libertades públicas, del reconocimiento del gobierno nacional, del diálogo permanente. Agradezco a toda la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela por los diálogos, por la firma de este acuerdo, y agradezco de antemano por su cumplimiento. Tiene un gran impacto. Y tú preguntas, ¿qué impacto tendría el levantamiento de todas las sanciones? La recuperación acelerada, completa, de la economía y el impacto social directo, que volveríamos a los tiempos de tener los salarios más altos de América Latina, como los tuvimos. Venezuela tuvo los salarios más altos de América Latina del año 2004 al año 2015, 11 años. 11 años. La primera etapa de 1989 a 1999. La pudiéramos caracterizar como la etapa de la insurgencia antiimperialista y antioligárquica del pueblo. La etapa de las rebeliones populares, militares, antiimperialistas, antifondo monetarista y antioligárquica. Muchos de ustedes eran muy jóvenes. No pueden recordar hace 30 años exactamente lo que vivimos. El Caracazo, el 4 de febrero, el 27 de noviembre, la lucha contra el neoliberalismo, las privatizaciones, la represión. Ah, Silvia, aquí está mi esposa Silvia Flores. Mi esposa Silvia Flores. Le allanaban la casa todos los días. Estuvo preso como 10 veces, perseguida, torturada. Silvia. Luego se convirtió en la abogada del comandante Hugo Chávez en la cárcel. perseguida. Ella era abogada, muy exitosa, Cilia, siempre, litigante. Y le robaron 3 carros que le pertenecían, no aparecieron nunca los carros. Cilia, le perseguían a los... Jorge, le perseguían a Cilia, los clientes de Cilia. Tarek, padrino. Y entonces iba la policía política para entonces, la DICIT, y tocaba a un cliente, a otro, de los que... Los clientes de una abogada litigante, pues. Y le decían, si usted sigue con la abogada Cilia Flores, usted va a perder su caso en el tribunal. Entonces llegó un momento que Cilia no tenía ni un cliente. Nos congelaban las cuentas, lo recuerdo. Detalles, pues, cosas que uno pasó. A mí me pasó eso que le estoy diciendo. Una vez invité a Freddy Bernal y a Cilia por algo que había sucedido bonito, positivo, no me acuerdo, íbamos a celebrar algo. Y nos fuimos a un restaurancito en El Paraíso, que todavía existe ya. Y invito yo. Y ese día me tocaba cobrar, yo era trabajador del metro, cobraba lo que se llaman los aguinaldos. Y bueno, invitaba, pues, yo invitaba. Y nos sentamos a comer, pim, pum, pa. Comimos, pim, pum, pa. Nos tomamos alguna gaseosa, algo con gas. Win, 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 pim, pum, pa, win, win, win. ¿Ah? Y cuando venía el momento de pagar, saco yo mi tarjeta, pago yo. Pum, pongo mi tarjeta ahí. Y se va el mesonero y regresa. Esta tarjeta no tiene plata. No puede ser, yo acabo de cobrar el aguinaldo. No tiene nada. Afortunadamente había un cajero del Banco Mercantil. Todavía el Banco Mercantil existe. Mi cuenta, la cuenta en el Metro de Caracas no la ponía en el Mercantil. Y yo fui y metí la tarjeta de Elsie. Y en vez de tener 70 mil bolívares, que era lo que debía tener, yo le debía al banco 70 mil bolívares. Bueno, cuando regresé, Freddy Bernal y Cilia se burlaron de mí. Lo confieso aquí. Lo cual originó en mí una gran molestia. Al otro día, fui al banco y me dijeron, no, es que a usted le congelaron la cuenta. Porque usted está botado el metro, me habían botado el metro y me congelaron la cuenta. Y no solo que no tenía mi plata, sino que me pusieron a deberle al metro. Yo como que estoy entrenado para esto, pues. ¿Ah? Entonces, si nosotros seguimos avanzando por el camino del diálogo, del entendimiento, consolidamos la paz. La paz y la independencia, le decía yo en el aniversario. Y la primera gran etapa fue esta etapa de resistencia, o mejor dicho, de rebelión del pueblo contra la Cuarta República, de rebeliones antiimperialistas, año 89, año 99. La segunda etapa, pudiéramos decir, la etapa de refundación de la patria, encabezada por nuestro amado comandante Hugo Chávez, de 1999 hasta el 5 de marzo del 2013, día de su partida. Esplendorosa. Dura, de lucha, sí, de lucha, de batalla permanente que le tocó a nuestro comandante. Enfrentar golpes de Estado, sabotajes petroleros, intentos de magnicidio, persecución mundial. Claro que le tocó. Pero Venezuela tuvo los mayores ingresos gracias a la gestión de nuestro comandante en la OPEP. Y todos los ingresos se convirtieron en salud, misión Barrio Adentro, en educación, misión Robinson, Riva, Sucre, en vivienda, gran misión Vivienda Venezuela, en alimento, gran misión Alimentación, y en salarios. Venezuela disfrutó del año 2004 en adelante, hasta el 2015, disfrutó del salario mínimo más alto del continente latinoamericano caribeño. Después vinieron las sanciones y vino la tercera etapa, que yo la ubico modestamente. Quizás los intelectuales, los historiadores, los analistas, los geopolíticos pudieran perfeccionar este análisis. Lo ubico desde la partida de nuestro comandante Chávez, que empezó esta ofensiva brutal del imperialismo, hasta el año 2021. 2013-2021, la etapa de la resistencia del pueblo de Venezuela a las sanciones, a las agresiones, a las amenazas. Y bueno, quedaron las heridas ahí de 763 sanciones. Nosotros pasamos un año de tener 56 mil millones de dólares de ingreso petrolero, al otro año tener 700, nada. Y aprendimos a hacer mucho con poco, y a perseverar, y cuidar la alimentación del pueblo con los CLAP, y cuidar la salud del pueblo con la misión Barrio Adentro 100%, y cuidar la educación del pueblo y seguir avanzando en las grandes metas de educación pública, gratuita y de calidad, y cuidar la vivienda del pueblo, y cuidar el empleo del pueblo.
Luego de que una comisión de la Cámara de Representantes archivara el proyecto de ley que pretendía prohibir de forma gradual las corridas de toros, la senadora oficialista Esmeralda Hernández impulsa una nueva iniciativa de norma con el apoyo del gobierno para poner fin a la tauromaquia en Colombia. Un grupo de congresistas no se rinde en la búsqueda de prohibir las corridas de toros, una herencia española considerada por muchos colombianos como una tradición o expresión artística y por otros como maltrato animal. Bajo la consigna "el toreo es tortura, no es cultura", se presentó un nuevo proyecto de ley que cuenta con el apoyo del gobierno nacional a través del ministro de Cultura y con el respaldo de 42 congresistas. La presentación de esta nueva propuesta se da luego de que la comisión de la Cámara de Representantes hundiera el proyecto de ley 328 que buscaba la prohibición progresiva de las corridas de toro en Colombia. La reciente conversación entre el presidente de China Xi Jinping y su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelensky es un asunto soberano de los dos países, declaró el portavoz del Kremlin. En lo referente al propio hecho de la comunicación, es un asunto soberano de cada uno de los países y es absolutamente una cuestión de su diálogo internacional, dijo el vocero respondiendo a las preguntas de los periodistas. El 26 de abril, los presidentes de China y Ucrania llevaron a cabo una conversación por teléfono. El líder ucraniano, en su cuenta de Twitter, calificó la conversación de duradera y sustantiva y expresó su seguridad de que el diálogo y el platicado nombramiento de un embajador de Ucrania en China impulsarán el desarrollo de las relaciones bilaterales. En tanto, Pekín anunció que creó el cargo del representante especial del gobierno chino para asuntos euroasiáticos, que viajará a Ucrania y se encargará de cooperar con todas las partes para lograr la solución política de la crisis. Poco antes, el mandatario ruso Vladimir Putin declaró en una reunión con el dirigente chino que su país estaba dispuesto a tomar como base el plan chino para Kiev. Putin señaló que muchas de las disposiciones del plan de paz de 12 puntos presentado por la parte china estaban en consonancia con los planteamientos de Rusia. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, descartó este miércoles que el gobierno se vaya a alinear con alguno de los bloques en los actuales conflictos que afectan al mundo y subrayó que continuará trabajando con todos los que ayuden al desarrollo de la nación. Como el presidente Bukele lo ha dicho, nosotros no tenemos por qué estar alineados en bloques, ya pasamos esa dolorosa experiencia durante la Guerra Fría. Los pequeños países como los nuestros debemos ser amigos de todos, de todo el mundo, y como dijo el presidente, vamos a trabajar con quienes nos den la mano, con quienes nos den apoyo para el bienestar de nuestros pueblos. Esa es la línea, afirmó el vicepresidente durante una entrevista con la cadena de televisión Megavisión. Ulloa recordó que esa postura la expresó hace más de 3 años, cuando estaba más caliente el conflicto entre China y Estados Unidos, que era de carácter comercial. Lo dije, nosotros como país sufrimos y pagamos un alto precio por esa confrontación que se dio durante la Guerra Fría entre el este y el oeste, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y el campo de batalla era Centroamérica, afirmó. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador salvadoreño Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas los dichos del vicepresidente de El Salvador? ¿Cuáles han sido esos altos costos que ha tenido que pagar el país en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética?
Un saludo cordial, Fabián, desde aquí en El Salvador, Centroamérica. Gusto saludarles. Pues efectivamente, El Salvador, hay que plantearlo, durante el conflicto bélico 12 años que sufrimos, sin duda nuestro país fue parte, por decirlo así, de los campos de batalla de la Guerra Fría. Y con respecto a lo que el señor vicepresidente de la República plantea o propone en su entrevista que fue realizada, efectivamente El Salvador se convirtió en ese campo, el cual por supuesto generó hasta cierto punto un retraso importante en el desarrollo del país. Nuestro país pagó un costo de cerca de 80 mil personas muertas, retrocesos al desarrollo en materia de infraestructura y la construcción de un régimen, un bloque político posterior al acuerdo de paz, que tampoco terminó de despolarizar los pensamientos o la construcción simbólica ideológica de la Guerra Fría. En el marco de la disputa entre los que aspiraban a construir el país con una visión hacia el socialismo o quienes se enmarcaban en la visión hacia mantener las relaciones del status quo del capitalismo. Eso, la Guerra Fría hereda buena parte de la posguerra. Ahora, El Salvador asumió no solamente en ese momento una visión directamente proporcional a su conflicto interno y las contradicciones propias de la conformación del régimen político desde el autoritarismo militar y las oligarquías del Estado cafetalero. Pero también se hizo parte, a partir de la doctrina de la seguridad nacional, implementada en los Estados Unidos, posterior a la Alianza para el Progreso, de la Revolución Cubana, en parte también de un eje y de la visión de Reagan hacia lo que era el efecto dominó que tanto planteó. Y por eso ahora El Salvador se la piensa bastante. Creo que esa ha sido una de las perspectivas que ha marcado este gobierno en cuanto a lo que es la política de relaciones exteriores y no generar compromisos allá en lo ideológico, en las posturas ideológicas fragmentarias que usualmente se habían tenido y se tuvieron inclusive posterior a los acuerdos de paz, sino más bien enmarcarse hacia lo que son las aperturas de relaciones internacionales hacia aquellos países que estén interesados realmente en contribuir al desarrollo del país, a aportar, por supuesto, elementos para la cooperación y al mismo tiempo respetar la soberanía del país en cuanto a su toma de decisiones. Es algo que ha quedado bastante claro o ha expresado muy profundamente la actual administración, que no ha dejado en ningún momento que exista o que por lo menos se pueda ver en el tintero la parte de respetar la soberanía. Nuestro país ha estado por influencia geoestratégica en la zona, digámoslo así, del punto de quiebre de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos durante la Guerra Fría invertía cerca de $1 millón en el país en materia de cooperación militar. Dinero que hoy muchos dicen, bueno, ¿dónde está ese dinero en materia de cooperación para el desarrollo? O inclusive la Unión Soviética en su momento, con los apoyos desde Nicaragua, El Salvador, hacia la Guerra Fría, todos dicen, ¿dónde están esos apoyos? Entonces creo que la postura que plantea el vicepresidente es acertada en cuanto el país debe aliarse no con bloque en particular, sino que con las posibilidades de aquellos países que comprendan la naturaleza soberana del Estado, del salvadoreño, y estén dispuestos a contribuir desde sus misiones de cooperación al desarrollo del país. Creo que en ese marco el país se acerca hacia eso. Por supuesto, también tiene sus balances y sus posturas, ya que estamos en un contexto de comunidad internacional y donde también existen diversos acuerdos, tratados y relaciones que se establecen a partir de la búsqueda de la cooperación y, por supuesto, el salto de calidad que puedan los países conjuntamente hacia el desarrollo.
La actual política exterior de El Salvador, del presidente Bukele, ¿cómo se analiza? ¿Ha afectado el vínculo con Estados Unidos la política de carácter más soberanista llevado a cabo por Bukele?
En términos generales, se ha planteado o se ha visualizado en el entorno ciertos niveles de tensión entre el presidente Bukele, algunos de sus funcionarios, inclusive a legisladores, con algunos líderes, digámoslo así, norte del gobierno norteamericano, principalmente el ala demócrata. Pero en términos concretos, la relación entre El Salvador y Estados Unidos, en términos de inclusive de cooperación, ha mantenido cierto nivel, digámoslo, de estabilidad. Por supuesto, el anuncio de Biden, de la administración Biden, en cuanto al tema de la cooperación y dirigirla hacia la sociedad civil y ya no hacia lo que es el gobierno, se ha visto también manifiesta en una reducción en aspectos de cooperación. Eso no implica que se haya roto. Ha existido, digámoslo, en un momento determinado esa disputa, sobre todo en las visiones. Y hay que recordar, yo siempre lo digo y lo planteo, también hay un voto de castigo hacia la administración del presidente Bukele por parte del ala demócrata por algunas posturas que se plantó en el tiempo de Trump en cuanto a sus visiones sobre lo que el gobierno, las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. Eso, por supuesto, genera tensión, y sin duda ese tipo de tensiones también tienden a manifestar algún nivel de secuencias que sin duda también pueden seguir siendo parte de esa situación. No obstante, inclusive eso ha minorizado en cierta medida. La nueva embajadora ha logrado, se ha establecido, se ha sentado con los diversos sectores, incluyendo el gobierno, y se ha bajado un poco el tono, inclusive de los Estados Unidos, que en un momento determinado el encargado de negocio hasta desistió de asistir a eventos en los cuales el gobierno invitaba a toda la comunidad internacional. Yo creo que la afectación es a nivel, digámoslo, de la comunicación general, pero Estados Unidos más que nadie sabe que la influencia de otros bloques, caso de China, Rusia misma, pueden ser importantes en el tema de su espacio y su espacio geopolítico. Por lo tanto, tampoco desistir la cooperación o las relaciones con El Salvador es tirante. Ahora, es que sí, los Estados Unidos siempre han querido influenciar en la política interna de El Salvador. Se han conocido que por lo menos funcionarios como el fiscal general eran tratados en la embajada norteamericana para definirse quién iba a ser magistrado de la Corte Suprema. Había influencia directa de Estados Unidos en toma de decisiones. Ahora, se ha planteado que en esta administración y lo que se ha ventilado en diversos sectores es que esa influencia que tenía Estados Unidos sobre este tipo de funcionarios, pues actualmente no se tiene. Y quienes fueron inclusive funcionarios en las administraciones anteriores en estos cargos, cuentan de cierta protección y garantías por el gobierno norteamericano en su territorio. Esto es parte también de una dinámica, como también ha influenciado y ejercido este control Norteamérica. Pero de momento la visión más hacia el soberanismo que ha presentado el presidente Bukele ha manifestado también el acompañamiento hoy reciente. Inclusive tuvimos la visita del legislador Marco Rubio, que vino a expresar su apoyo, respaldo a la política de Bukele y a cuestionar pues la visión de Biden hacia América Latina y cómo ha despreciado el trabajo y qué está haciendo el país. Igual otros senadores se han ido pronunciando poco a poco y sectores diversos acompañando pues esta visión. Entonces, digamos lo que estamos en el juego de las ajedrez de la geopolítica, en un momento en el cual el país es un punto de atención importante y que se balancean sobre él diversos intereses en esta visión y esta disputa entre quienes ven la perspectiva globalista y quienes quieren hacia el soberanismo.
Walter, finalmente, en materia de política de seguridad, ¿cómo analizas las críticas que ha hecho, por ejemplo, el presidente colombiano Gustavo Petro a una política que se ha mostrado exitosa para bajar la delincuencia del país? ¿Qué lecciones hay al respecto a la política concretamente vinculada a las pandillas, no?
Bueno, quizás en buena parte hay que recordar que el presidente Bukele, lejos de cualquier cuestión, y como lo mencioné anteriormente, en el tablero de la geopolítica latinoamericana a nivel mundial, juega un papel importante en cuanto a su imagen y su proyectiva hacia afuera. No es una figura que solamente genere pulsos internos en el país, sino que también a nivel internacional. Eso lo hace competir con líderes de regiones y países que han sido política y geoestratégicamente importantes, como es Colombia. Sin duda, aquí hemos planteado y visualizamos, por ejemplo, Boric, Petro, es decir, y otros que han tratado de ponerse a pulso con el presidente Bukele, han entrado pues en un debate en el cual lo terminan perdiendo, digámoslo así, en términos de los apoyos que puedan tener los ciudadanos hacia un tema que es tan delicado en América Latina como es la seguridad. América Latina se convirtió en una región del crimen, de altos índices de violencia, de altos costos en su materia de PIB para seguridad, y por supuesto una región la cual la criminalidad ha destrozado sociedades completas y comunidades completas. Ahora, eso incluye a Colombia, un país que ha tenido altos índices de violencia. Colombia ha sido caracterizado por un país con altas tasas de homicidios, feminicidios, y todo vinculado al tema de la droga, la violencia y todo esto. Ahora, el debate alrededor de Petro, del presidente Petro, estaba en función de sus palabras y cómo poner y disminuir pues la estrategia del presidente Bukele en materia de seguridad, lo cual creo que está enraizado en la disputa, por supuesto, de este liderazgo y de esta visión hacia qué debe ser la perspectiva de la violencia, del combate a la violencia. ¿Qué lecciones plantea El Salvador? Quizás, hay que decirlo, el tema en El Salvador ha tenido desde hace rato un análisis que va encaminado a la superación que ha tenido la forma delictiva y la organización criminal a la forma como se había planteado racionalmente los planes en materia de este tópico. El presidente Bukele, desde su llegada al poder, plantea como una política pública el plan control territorial, cuyo fin principal era ir disminuyendo las capacidades de los grupos criminales en los territorios. Estos grupos fueron hasta cierto punto disminuidos, pero no totalmente, de tal forma que en vista en una un ataque férreo allá por el año, hace un año aproximadamente, allá por marzo, que obliga al gobierno a utilizar una herramienta que constitucionalmente está establecida, que es el régimen de excepción, que es la supresión, en este caso, de garantías hacia quienes son capturados, y confiere pues su control total por parte del Estado, y esto lleva precisamente al uso, digámoslo así, de las capacidades totales del Estado en la represión del delito. Eso, por supuesto, generó y ha generado a nivel internacional, nacional e internacional, diversas observaciones, pero ha sido efectivo y la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de la República han sentido los efectos de una política donde el Estado toma una determinación de hacer uso del máximo ejercicio de sus recursos legales, financieros y de ejercicio de la coerción para llevar a los criminales a lo que es la detención. Eso proporcionalmente lleva al país a contar actualmente con cerca del 1% de población recluida penitenciariamente, pero ha significado para el 99% de la población un alivio en cuanto a lo que era para el salvadoreño el tema criminal, porque se comprende, y creo que quienes hemos tenido la oportunidad de residir en otros países o tener algún tipo de relación y vínculos profesionales, eso es escandaloso en otro país, pero es la realidad salvadoreño, una realidad que había sido rodeada de criminales que se encargaban de poner el terror, de controlar crímenes, secuestros, extorsiones, abusos sexuales y una serie de espectros criminales que no eran concebidos, no han concebido en otros países. Por ejemplo, en Uruguay no creo que se ha visto los índices delictivos así. El Salvador tenía una esfera demencial de delincuencia. Ahora, eso hace que las políticas y las medidas implementadas por el gobierno, que vienen acompañadas de una política pública y el uso de esta herramienta, haya generado los réditos que actualmente tiene el presidente Bukele, posicionado nacionalmente como una figura de referencia en otros países por esa determinación de emplear todo lo que pueda darle el Estado y todos los recursos establecidos para poder combatir el crimen y generar así lo que es una expectativa y sobre todo una visión del papel del Estado en el control del territorio. Y creo que es donde buena parte de la elección más relevante es cómo nuevamente hay que repensar, revalorizar y sobre todo poner a relieve el papel que tiene ahora o que tendría que tener los estados en un tema que ya no solamente es nacional, sino que es transnacional, porque el tema delictivo asociado a estos grupos criminales no solamente le pertenece a Salvador, sino que a toda la región centroamericana que padece este tipo de violencia, y por qué no decirlo toda América Latina. Entonces creo que en ese sentido ahí estaría parte de la situación.
Walter Faguaba desde El Salvador, gracias por tu análisis.
Bueno, muchas gracias. Saludos cordiales, estimado.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El próximo 25 de junio Guatemala va a elegir gobierno nacional, pero también integrantes de la Asamblea Legislativa, del Congreso, el Parlamento guatemalteco, y también gobiernos locales, en este caso alcaldes. Este país que vive hoy una situación fuerte en cuanto a inestabilidad democrática, hemos estado conversando aquí en GPS Internacional con algunos analistas desde Guatemala por algunas denuncias, fundamentalmente en cuanto a la temática de los derechos humanos y la libertad de expresión. Esto se da, obviamente, en el marco de esta elección, y queremos conocer algunas de las voces emergentes, fundamentalmente de los sectores progresistas que están saliendo. Es el caso de Ninoska Matute, candidata de una alianza de sectores progresistas que integran, entre otros, partidos como WINAC, URNG y el movimiento Semilla para la alcaldía de Guatemala. Ninoska está en contacto con nosotros y lo primero es conocerte, Ninoska. ¿Quién eres y por qué estás, en este caso, proponiéndote en tu candidatura para la alcaldía de la capital de tu país?
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad, para mí es muy valioso poder elevar un poco la voz a otras latitudes para que la gente se entere y conozca el momento crucial histórico que vivimos en Guatemala. Y particularmente el mío, pues tú lo has dicho, yo soy Ninoska Matute. Soy una persona que pues tuvo el privilegio de crecer, estudiar y formarse fuera de Guatemala, en Chile, durante muchos años, pero que siempre tuve la perspectiva de regresar a trabajar por mi país. Y de hecho así lo hice hace varios años ya. Te puedo contar que que soy una mujer que cree tener la dosis justa de rebeldía para defender las causas justas, plantarme y liderar algunos movimientos que en este caso de alguna manera muy singular se han ido dando en torno a esta elección. De profesión soy arquitecta, por tanto la ciudad ha sido mi tema y mi pasión durante todo mi ejercicio profesional. Tengo la certeza de que es en la calle, en el espacio público, donde tenemos la herramienta ideal para poder acelerar la transformación que necesitamos. Y sobre todo ahora, liderando este interesante movimiento, creo que es ahí donde podemos construir un proyecto común, un proyecto de ciudad colectiva donde todos participen. Y eso, la verdad, me emociona muchísimo. Participo, como bien decías tú, en una coalición de personas independientes que han decidido, como yo, atreverse a participar en política, que en Guatemala no es nada sencillo. La política está directamente asociada con la corrupción y se mantienen estigmatizados a quienes deciden hacerlo. Así que esa es otra bandera que me gusta mucho enarbolar, porque creo que es necesario involucrarse, particularmente los jóvenes, ¿verdad? Y particularmente las mujeres, que hemos tenido mucho temor, y ha sido mi caso también, de asumir un liderazgo que hoy de alguna manera asumo con mucha responsabilidad, compromiso, pero también con mucha ilusión.
Si tuvieras que decirme cuáles son las prioridades para atender hoy en tu ciudad, en la capital, tomando en cuenta que se ha cuestionado mucho lo que ha sido una continuidad, un continuismo de los gobiernos de la derecha, de los sectores conservadores en la ciudad, y ustedes apuntan a recuperar la dignidad. ¿Por dónde va eso?
Pues justamente creo que de las palabras más lindas que tenemos en nuestro idioma es la dignidad. Cuando tú vives en una ciudad que efectivamente ha estado bajo una administración que se ha aislado, que ejerce el poder de una manera bastante arrogante, totalmente disociada de la ciudad donde viven, es importante lograr recuperar esa dignidad. Los guatemaltecos, los vecinos que vivimos y necesitamos trabajar en la ciudad de Guatemala, diariamente estamos sometidos a una calidad de vida muy dura, muy difícil. Hay varios temas, por supuesto, que abordar, pero dentro de una propuesta que tiene apenas 4 años para poder realizarse, hemos elegido 3 ejes que son los que se evidencian más con la experiencia propia, pero también con la experiencia compartida con los vecinos, y tienen que ver con el agua, la movilidad y la seguridad. El tema del agua es crucial justamente con esto que tú dices, el tema de la dignidad. Las familias viven en la ciudad de manera diversa. Hay una gran desigualdad donde tú puedes recorrer la ciudad de Guatemala en áreas que son efectivamente ciudades del primer mundo, pero la gran mayoría de comunidades y zonas que están representadas por la gente que realmente trabaja y que necesita transportarse es la que más padece, por ejemplo, la falta de agua. Hay comunidades donde el agua llega una, con suerte 2 veces a la semana, por pocas horas. Entonces, imagínate tú lo que significa la vida de una mujer jefe de hogar que tiene que salir a trabajar, pero que tiene que además, cuando regresa cansada a su casa, esperar a que le caigan las gotas de agua para almacenarla en toneles día a día. La gente tiene que salir a comprar agua y sabemos que el agua es vital. Entonces, ese es un problema transversal que además evidencia muy bien la desigualdad que vivimos en esta ciudad, y vamos a empezar por ahí. Hay muchos temas que hacer, pero yo creo que lo primero es ir poniendo orden en las instituciones y organizar la empresa municipal de agua, que necesita de una reingeniería total, empezando por hacer un mapeo de dónde van las instalaciones, las tuberías y los alcantarillados en esta ciudad que no tenemos, para poder atender las necesidades principalmente de la gente que más lo necesita en cuanto al agua. El transporte, bueno, el transporte es vital, ¿verdad? En el tema de la pandemia, se tuvo la gran oportunidad de reestructurar el sistema. Muy por el contrario, lo que se hizo fue eliminar una cierta cantidad de buses que, si bien de dignidad no tenían nada, eran muy precarios, pero por lo menos permitían que las personas llegaran a las áreas centrales donde están los trabajos. Hoy no existen y se ha perdido la oportunidad muy valiosa de haber implementado hace algunos años atrás el sistema de transporte de bus rápido, en carriles auxiliares que se instaló en la ciudad de Guatemala con el nombre de Transmetro y que lamentablemente no se ha implementado como debe, por lo tanto no corre por carriles auxiliares y se ve sometido entonces al tránsito inclemente y es más, también ocupa espacio en la calle, lo cual lo hace ineficiente. Entonces ahí tenemos que empezar por optimizar ese sistema que ya existe y que sí tiene buses valiosos, ¿verdad?, de buena calidad, pero tiene que ser una planificación a nivel metropolitano incluso, ¿verdad?, donde tengamos diferentes sistemas, diferentes modos de movilizarnos, principalmente agregando, como lo hemos visto que han hecho otras ciudades después de la pandemia sobre todo, sistemas de movilidad sostenible que tienen que ver con hacer una ciudad más humana, caminable, donde puedan haber circuitos de ciclovías con los estándares necesarios de circulación y para que efectivamente se conviertan en un transporte público. Y de ahí la seguridad es un temazo porque tiene que ver directamente con el diseño urbano, el diseño de ciudades y la arquitectura. Basta con generar esos espacios dignos que necesitamos para transformar los espacios en áreas seguras, iluminando, transformando las banquetas o construyendo banquetas donde no hay, dando mobiliario urbano, generando puntos de encuentro entre las personas, pero también implementando o recuperando el perfil de servidor público que alguna vez la policía municipal tuvo y se perdió en este abandono del que padecemos todos, e integrando proyectos y programas de seguridad que tienen que coordinarse debidamente con la Policía Nacional Civil y principalmente también con los vecinos. En la medida que tú construyas una ciudad más viva, vibrante y llena de personas, vas a tener también una ciudad no solo más bonita, sino que también más segura.
Ninoska, tú sos una mujer militante, profesional, que en este caso llegás a la política para ofrecerte, como en este caso como candidata. ¿Cuál es el papel hoy de la mujer política y la mujer militante en Guatemala? ¿Qué espacio tiene?
Justamente lo hablábamos en un programa en el que participé ayer. Como todos, ¿verdad? Como todos los espacios en general para las mujeres, el espacio de la política tal vez sea particularmente más cerrado y más difícil de abordar. Venimos con una cultura del patriarcado así súper marcada y es difícil que se propongan espacios de participación donde las voces que tomen las decisiones importantes sean las de las mujeres. En mi experiencia en la militancia en el partido Movimiento Semilla, pues nos hemos esmerado muchísimo en ser conscientes de eso y que la participación se haga equitativamente, por lo tanto, todas las planillas que se han presentan 50% de participación de hombres y 50% de participación de mujeres. Eso ya es un gran avance. También se han generado mecanismos de apoyo y de prevención en temas de acoso y todo lo que normalmente se sucede. Pero ciertamente hablábamos ayer con otras colegas candidatas lo difícil que es jugar este papel en el que, lo digo siempre, ¿verdad? Las voces de los políticos siempre son aquellas voces fuertes que golpean la mesa y que generan autoridad o miedo. Ese cambio de paradigma en que las voces firmes no necesariamente tienen que ser duras y fuertes, sino que simplemente capaces, ¿verdad? Y con la certeza que te da el conocimiento de las causas, que son las voces de las mujeres, es más difícil de hacerlas escuchar. Pero, sin embargo, tenemos una, y es a donde yo apuesto, ¿verdad? Una generación joven que ya lo da de una manera más natural posiblemente que las generaciones que tenemos nosotras. Es por eso que también mi participación en estos pocos días en que todo cambió y quedé yo liderando este movimiento, han tenido gran llegada, ha surgido la posibilidad de hacer valer esas voces que han estado calladas y hay mucha emoción y participación o esperanza en que la participación de las mujeres sea más directa y notable. Personalmente, para mí el camino ha sido, no ha sido tan duro como podría haber sido en otras circunstancias. Creo que parte importante de este compromiso que yo tengo es marcar esa brecha, marcar ese camino para que voces diferentes, primero de personas comunes y corrientes, como yo, una profesional de clase media que tiene que trabajar para sostener a su familia, levante un poco su voz y se dé a conocer. Y luego para que concretemos una visión de ciudad que ha sido totalmente desatendida. La ciudad, las usuarias principales de la ciudad somos las mujeres y cuando podemos diseñar y construir ciudades pensadas desde la perspectiva de esas necesidades, estamos construyendo una ciudad que funciona para todos, niños, jóvenes, adultos mayores, todos. Entonces, es una herramienta valiosa, interesante y muy fácil de implementar en la medida que alcemos la voz y propongamos nuestras ideas.
Ninoca, tu candidatura surge también en el marco de una situación inesperada, que es la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no habilitar la candidatura de Juan Francisco Foppa, quien fue durante muchos años ocupó cargos de relevancia a nivel de la justicia en Guatemala y es una figura de renombre en tu país. En este caso, primero el Tribunal Electoral no habilitó la candidatura de Foppa y posteriormente la justicia ha decidido detenerlo. Él está en este momento detenido allí en tu país. ¿Qué lectura haces de esta situación?
En primera instancia, me gustaría aprovechar este espacio para declarar mi más profunda solidaridad con la situación de Juan Francisco Solórzano Foppa. Es difícil, la verdad, vivimos momentos en que el temor de empezar a conocer la dictadura del siglo XXI, las formas que se están adoptando en países como el nuestro, donde no es directamente un pronunciamiento militar, sino que es la cooptación de todas las instituciones, es donde el abandono que hablamos de la ciudad se transforma en un abandono total de un país en el que está totalmente en las manos de esas instituciones que han sido debidamente cooptadas por personas que son afines al régimen reinante. Es otra manera de dictadura donde los medios de comunicación están totalmente bajo amenaza, ¿verdad? Hay un montón de periodistas que han debido salir al exilio, también jueces, abogados, activistas en general, que han debido protegerse saliendo de Guatemala. Nos estamos quedando vacíos y cuando alguien se atreve, como en el caso de Juan Francisco, a participar y alzar la voz, rápidamente es judicializado y se le impide por una o por otra manera participar. Yo creo que la situación es bastante grave. Después el mismo sistema te alarga los procesos, terminan sin libertad durante demasiados días y van entonces manejando de tal manera el sistema que las voces disidentes son acalladas, tanto la prensa como los líderes sociales o políticos, y eso es terrible. Pero también está esta experiencia que yo vivo ahora de manera tan directa de muchas ganas de cambiarlo, ¿verdad? Y de cambiarlo bajo la perspectiva no de la confrontación, sino que de encontrar los mínimos comunes donde sabemos hay una gran mayoría de personas que está dispuesta a construir de manera colectiva el país que estamos perdiendo a pedazos. Entonces son estas pequeñas luces que van abriendo ese camino que de repente, y como lo hemos experimentado en menos de 2 semanas, van encontrando espacios donde hay interés, donde hay apoyo, donde hay una posibilidad cierta de este encuentro que tiene un objetivo mayor que básicamente no es esa visión de corto plazo de llegar al poder, que es lo que los políticos nos han mostrado todos estos años, sino que es una visión que va más allá, que es el país y que en mi caso es la ciudad un punto clave para construcción o para reconstruirnos como sociedad, porque los guatemaltecos estamos quebrados y necesitamos volver a encontrar ese objetivo mayor que nos unifique en un camino común. Simplemente ya ni siquiera hablo de lucha, porque la violencia nos tiene confrontados, la polarización nos tiene divididos, y yo estoy aquí dispuesta a encontrar esos puntos de encuentro para poder construir juntos.
¿Hay preocupación, Ninoska, de que estos hechos afecten la estabilidad democrática de Guatemala?
Claro que sí. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral ha permitido la inscripción de unos pocos o de muchos, ¿verdad? Todos aquellos que no generan mayor peligro al sistema establecido. Y sin embargo, ha impedido la participación de otros movimientos que de alguna manera les generan algún riesgo para el sistema que ellos quieren mantener. Eso es evidente, es claro, pues lo estamos viviendo con Juan Francisco. Y eso es dramático, realmente. yo sigo creyendo en la democracia, por lo tanto, todas las energías y la lucha tienen que estar enfocadas para defender esos espacios. Pero es difícil, ¿verdad? Cuando tú encuentras que el Ministerio Público está cooptado, los tribunales están cooptados, el Tribunal Supremo está cooptado, el gobierno. Entonces, es bien adverso, por eso agradezco mucho este espacio, porque es interesante que la gente fuera de este país se entere de la situación que estamos y que de alguna manera podamos difundirlo y sintamos el apoyo de otros países que de alguna manera han pasado por esto y nos pueden señalar el camino correcto.
Ninoska Matute, desde Guatemala, candidata de Alianza de Sectores Progresistas que integran WINAC, URNG, Movimiento Semilla, a la Alcaldía de Guatemala. Gracias por estar en GPS.
Al contrario, muchas gracias a ti por este espacio y pues seguiremos hablando las veces que nos inviten. Muchísimas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este 13 de agosto, en el Auditorio Nacional del Sodre, la histórica banda, el grupo Los Mareados, que combina murga con tango y música popular, se estará presentando con muchos invitados, entre ellos el maestro Hugo Faturuso, pero muchos murguistas y muchos intérpretes de la música popular. Vamos a recibir a Pablo Riquero, integrante del elenco de Los Mareados. Pablo, ¿cómo se vienen preparando para este 13 de agosto? Falta mucho, pero hay mucha preparación.
Un gusto, Fabián. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por el espacio, por la conversación. Sí, venimos muy entusiasmados. Fíjate que es el show más grande porque es el show de los 30 años de Los Mareados, ¿no? Es la historia de un grupo que tiene una identidad propia acá en Uruguay, de un sonido y una mezcla también de estilos, como vos decías, muy particular. Así que, bueno, Los Mareados cumplen sus 30 años. Yo entré en el 2010, así que bueno, hay una barra ahí que son fundadores. Y bueno, va a ser un espectáculo, la verdad que muy a flor de piel, como un festejo, con mucha gente querida, que ha pasado por Los Mareados, que ha tocado también, que ha compartido con el grupo. Así que va a ser una celebración muy grande, ahí en el Sodre, en el auditorio, en pleno invierno.
¿Cómo se define el sonido de Los Mareados? Un sonido fusión entre tango, la murga en general. ¿Cómo se definen ustedes?
Y bueno, sí, tiene una fusión y una búsqueda. En principio, cuando se inicia el grupo, ellos vienen de la murga, en aquel entonces, en el 93, por ahí, 92, 93, que se arma el grupo. Ellos venían saliendo, creo que en la gran 7, la gran mayoría. Entonces traían todo ese como bagaje y canto de la murga, pero en sus inicios lo que querían hacer era tangos. Entonces, la mejor mezcla que encontraron, que fue lo que le dio la identidad al grupo, esa, ¿no? Como de fusionar el canto murguero, el coro, arreglado y cantado para tangos. Entonces agarraron tangos y empezaron a cantarlos de ese modo, ¿no? Y eso generó como un estilo re lindo y la identidad del grupo. Entonces, me parece que ahí esos fueron los primeros pasos de Los Mareados. Después empezaron a hacer boleros, bueno, canciones en general, pero boleros, murga, bueno, y tango, particularmente tango.
Hubo muchos cambios en el elenco. ¿Cómo te integraste vos y cuándo?
Y bueno, tremendo. Yo ya los venía escuchando desde hace varios años. También en ese momento creo que estaba Emiliano, el zurdo, y bueno, y Pedro, que todavía estaban en el coro de Jaime, ¿no? Entonces yo tenía toda esa sonoridad, la venía escuchando hace tiempo. Así que cuando me hacen la invitación a formar parte, Adrián Salina, me acuerdo que me llamó. Bueno, en ese caso se había ido Ney, se había tomado un descanso del grupo y me invitaron en lugar de Ney, que también era un desafío tremendo, ¿no? Ney Peraza, que es un tremendo músico y guitarrista. Entonces, bueno, era entrar al grupo, aprenderme todo el repertorio muy amplio, bueno, y escuchar mucho y aprender, ¿no? Aprender de mucho tango, de muchos estilos, de boleros, murgas. Entonces, fue todo un desafío re lindo, la verdad, entrar en Los Mareados.
¿Y cómo te llevás vos, Pablo, identificado sonoramente con la murga, con el tango y el bolero? ¿Formaba parte de tu discoteca, de tu vida?
Vos sabés que solo de escuchar muy por arriba, ¿no? No tenía un lazo fuerte ahí con el tango, no conocía, tenía como amplitud al género, pero sí alguna cosita me sonaba de tango. Entonces, cuando entré al grupo me tuve que poner como a estudiar, ¿no? También todo el repertorio y aprender otros tangos y después, más adelante, empezar a proponer cosas para el grupo, ya sea de componer, porque también componemos canciones, no solo son versiones. Entonces, bueno, entender un poco la lógica del grupo, eso también fue re lindo, ¿no? Como, ¿qué es lo que sirve para hacer en los variados? No cualquier cosa, cualquier tango ni cualquier bolero encaja en el grupo. Entonces hay que pensar bien qué es lo que puede sumar al repertorio. Entonces, bueno, ahí fui aprendiendo todo. El repertorio de los variados, todo lo que ellos cantaban, más cosas que bueno, después fuimos agregando, ¿no? Al repertorio.
Las composiciones, ¿no? Las canciones que ustedes crean, ¿de qué hablan? Vos sos uno de los compositores del grupo.
Claro, sí, yo en el grupo estoy arreglando, componiendo y tocando la guitarra y cantando. En ese momento, quienes estaban haciendo eso, el Flaco Lamolle, que arreglaba, obviamente, fundador del grupo, y cantaba. Después estaba Ney también. Bueno, alguna composición en conjunto con Lamolle y Emiliano Muñoz. Después Rafa Busone también compuso algunas canciones. Hay como un grupete ahí, ¿viste? Que compone. Y por lo general hablan de cosas que tienen que ver con vivencias del grupo, con cosas como más de la bohemia y también de la vida en general, me parece, ¿no? No están tan sujetas a temas puntuales. Me parece que dependiendo de lo que se quiera componer en ese momento, cada persona la lleva al grupo y bueno, y ahí surge la temática. Pero se habla como en general de lo que pinte la composición. Y bueno, yo estoy ahí arreglando y bueno, también componiendo.
Además hay una reivindicación de la bohemia, ¿no? Hasta por el nombre, Los Mareados.
Claro, hay una mística, porque vos fíjate que los mareados, ya por el nombre, sugiere algo que tiene que ver con el tango, que tiene que ver también con la noche, tiene mucho también de bohemia, tiene de popular, hace un guiño también con la murga, con el tango, con la música popular, tiene como un arraigo ahí a lo que es la identidad uruguaya, me parece, ¿no? Algo como en su sonoridad, en la forma del canto. Me parece que todo eso que te estoy comentando también tiene que ver con el momento de escribir. Me parece que por eso te decía antes que no cualquier composición entra en el repertorio, ¿no? Tiene que ver qué se escribe, cómo está armada la música. Mira, yo estoy componiendo una canción ahora para los mareados, para los 30 años, y también estoy pensando cada palabra, ¿no? Para ver que si tiene que ver con la historia del grupo, con lo que se canta, con lo que se dice, ¿no? Como que hay que pensar bien eso, en el momento de componer para un repertorio de un grupo.
Pablo Riquero, gracias por haber estado en GPS y recordamos entonces este 13 de agosto, Los Mareados en el Auditorio del Sodre.
Bueno, hacemos la invitación a toda la audiencia, a toda la gente para que se arrime el 13 de agosto. Va a ser una noche divina. Así que bueno, ahí estaremos festejando los 30 años de los mareados.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En lo que refiere a los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo, varios analistas subrayan la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global. En tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales es central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado para la cooperación internacional para el desarrollo.
¿Qué se podría mencionar como ejemplo de esto, Santiago?
Bueno, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países en desarrollo y la cooperación para su implementación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y posteriormente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este marco, la cumbre de Río + 20 en Brasil en 2012, conminó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego de que finalizara el plazo de estos en 2015.
¿Y cómo analiza, Santiago, el nivel de aceptación de esta agenda de desarrollo?
Bueno, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales están fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. la preeminencia del concepto de bien público en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. Y en este sentido, se advierte una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales y una interdependencia entre las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover los nuevos paradigmas de desarrollo. Bueno, sobre este asunto continuaremos en la próxima columna.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.